Anna Fundación en la terraza.
Ya está aquí José Ignacio.
Ya está aquí José Ignacio.
Anna Fundación, ya está aquí su nuevo outfit, que todas las semanas les comentamos.
Azul, ¿no? Azul.
Sí, y me decía Emilio, ¿es azul turquesa?
No.
La americana, no. Y yo le he dicho.
¿La corbata puede ser? No, tampoco.
No, tampoco es. Es un azul, ¿cómo lo definirías, José Ignacio? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Es combinación de tres azules en degradé. De un azul marino un poco pálido hasta un azul claro.
Bueno, qué bien. Wow.
Con un, oye, con un brochecito en la corbata, ¿no, José? Que esto, ¿cómo se llama en la gente culta como vosotros?
Vamos a ver.
¿Cómo se llama ese brochecito?
Un pasador de corbata.
Esto, un pasador de corbata. Es que yo soy de Parla. O sea,
qué barbaridad. Tenemos frito con los outfits, ¿eh?
Sí, realmente.
Sí, ¿para qué vamos a engañarnos?
Bueno, mira, en razón de ello, y para dar explicación, porque siempre habláis de gemelos o no gemelos,
claro,
después de la semana pasada, sí, que fue un poco intenso, vamos a ir hoy a hablar de gemelos, pero como estamos en Anna Fundación,
ajá,
y siempre hemos dicho adquirir y no comprar,
ajá,
y Anna Fundación explica historia también.
Hombre,
vamos a
intrahistoria.
Vamos a combinar ambas cosas.
Oye, pero sí, a ver qué gemelos llevas hoy.
No te voy a contestar.
¿Ah, no?
Porque lo contestaré después.
Ah,
a lo largo
de
lo que voy a explicar
bien,
hoy, claro, si no te importa.
Claro, no, por favor. Porque gemelos, gemelos siempre son dos, ¿no? José Ignacio, no tres, ¿no?
Bueno,
esta es la pregunta,
fatal, ¿no? Creo,
es la pregunta del año. Es,
no,
creo que vamos a salir en todo.
No, pero
por la pregunta.
Pero no, para José Ignacio no hay pregunta rara.
Bueno, eso no, por, no, él no, siempre no tiene.
O sea, tú le preguntas a José Ignacio si todos los gemelos son de dos y si hay gemelo de tres y te va a contestar.
Nada, yo te pongo este
esto es necesario.
Pues José,
sí,
no te rías.
No.
Emilio se ha fijado bien en el título,
¿sí?
Porque dije, hoy voy a hablar una historia de gemelos de tres,
sí,
pero el título lo puse con trampa,
claro,
porque en este caso el orden de los factores altera el producto.
Bastante.
Tenía que haber dicho una historia de tres gemelos,
claro,
que es de lo que voy a hablar
eso
hoy.
Ya es otra cosa.
Pero estaba muy bien la observación de Emilio.
¿Has visto, José?
Emilio estaba preocupadísimo.
Claro.
Imagínate que fueran varios gemelos. Hombre, siempre se te puede perder uno de dos parejas que tienes y entonces ya son tres.
Claro, sí. No estoy enterando de nada, pero bueno. Cuando hablo con gente
bueno,
de
vamos
bien
a ver.
De tres, la historia es de tres
de
gemelos.
Tres gemelos. Y vamos
tres
a hacer
pareja, o sea,
tres,
dos, tres
gemelos,
tres,
de los cuales algunos, vosotros habéis hablado de ellos, alguno que he traído.
¿Ah, sí?
Y yo dije, bueno, algún día hablaré de ellos. Vamos a hablar de la
venga,
historia de los gemelos. La semana pasada venía yo con unos gemelos que son unos escarabajos,
sí,
egipcios,
sí,
que se llama, es el amuleto de la vida y del poder, porque representan al dios egipcio Jepri. Entonces, en el Egipto faraónico siempre se utilizaban. Se verá mucho reproducido hoy día con unos escarabajos azules que en joyería suelen utilizar. ¿Pero qué tenían esos gemelos que yo llevaba? Y yo dije una frase. Estos gemelos están relacionados con la tumba de Tutankamón.
Cierto.
Que a ti, Emilio,
claro, a mí me
te sorprendió.
Impresionado. Yo me lo creo absolutamente todo porque luego lo demuestras. Pero claro, cada vez te cuesta más demostrar las cosas que cuentas porque cada vez son como más grandes, más sorpresivas. Claro, tenía que ver algo con Tutankamón.
Exactamente. Bueno, me van a perdonar hoy los oyentes que no voy a hablar
que José,
de José el español,
no, que
hoy
no,
va
no
a ser José Ignacio.
Que José, va a ser José Ignacio. Conoció a Tutankamón.
Oye, ¿te va a conseguir
perdón
esto que me has pedido antes?
No, perdón.
Tu familia más cercana.
¡Qué terrible! Me he imaginado una cabeza de caballo en la casa de mis padres.
Porque vamos a ver, ¿eh? Es que de verdad... ¡Ay, Dios mío! Piensa el ladrón que todos son hijo, no, de su condición.
Que murió muy joven. Yo pienso que voy a intentar cambiar de tema.
Es que saben ustedes lo que pasa. Es que yo soy mucho más joven que Emilio González.
Es verdad.
Y entonces es que no lo puede soportar.
Tengo rabia y envidia.
Es verdad.
Vamos a seguir, perdón.
De verdad,
Tutankamón.
Exabruptos.
¿Que murió con 18 años? ¿Puede ser?
Sí. En concreto, si echamos un poco la vista atrás, después de la expulsión de los palestinos por los judíos en el año 47, hubo dos guerras. Una que se llamó la de los seis días y otra que se llamaba la de Yom Kippur, que fue en el mes de octubre de 1973. Sí. Egipto estuvo en guerra desde el 73 al año 1977, cuando se hacen los acuerdos de Camp David y se establece la paz entre Egipto y Israel. Pues bien, en época todavía de guerra, hay personas, como este que le está hablando, que tienen la ocurrencia de ir a Egipto durante dos meses a filmar y ir en coche desde Alejandría, el puerto de Alejandría, hasta Sudán.
¡Caramba!
Hace 48 años...
Esto sí. Luego los oyentes, claro, preguntan un montón de cosas. O sea... ¿Estamos hablando de cuánto hace?
Estamos
esto?
Hablando del año de febrero, enero, febrero y marzo del año 77. Hace 48 años. ¿Qué? Egipto no era el país de hoy.
Yo no había nacido.
No era el país de hoy, ni turísticamente ni nada. Además, estaban todavía en estado de guerra.
Claro, era un país con conflicto.
Bueno, cuando estábamos en el Valle de los Reyes, estábamos filmando y dedicamos que íbamos a filmar la tumba de Tutankamón justo a la hora que más calor hace. La tumba era lo más fresquito. Y entramos a la tumba a filmar. Entonces filmábamos en Super 8 porque no había vídeo.
Claro.
Y llevábamos una antorcha eléctrica para iluminar y poder filmar toda la tumba. En realidad, en aquel viaje se filmaron 5 horas de filmación en Super 8. De las cuales se sacó una película de 3 horas y media. Eso aparte. Después de filmar la tumba de Tutankamón, salimos porque cuando habíamos entrado había un guarda que estaba a la entrada tumbado echando una siesta prolongada que debía durar desde las 12 del mediodía hasta las 3.
Entonces entrasteis a la tumba y el guarda estaba
dormido. Estaba dormido.
Tenemos una llamada del guarda.
Firmamos, sí. El guarda era el clásico felap, el clásico campesino que le habían contratado ahí para guardar la entrada porque no tenía ni siquiera puerta. Estaba el hueco abierto para acceder. Cuando salimos y debimos de hacer un poco de ruido, se desperezó y dice en un mal inglés suyo y en un mal inglés quizá nuestro también, nos dice que nos iba a enseñar la tumba de Tutankamón.
Una vez que ya habíais salido.
Nosotros ya habíamos salido y ya habíamos filmado la tumba. Entonces él, con un espejito en la parte exterior, tomó el rayo del sol, lo dirigió a otro espejito que había a la entrada y había una serie de espejitos hasta llegar a la tumba para poder ver el interior. Nosotros para
un
no
camino
hacer...
de luces.
Exactamente, que era como se había trabajado en la época faraónica. Nosotros para no hacerle feo, acudimos con él hasta el interior. Y una vez que estaba en el exterior, le damos las gracias y entonces enciendo yo la antorcha y le enseño cómo era realmente la tumba de Tutankamón.
¿No? Claro, que se veía...
Al verlo, claro, se veía todo. Probablemente como se verá ahora si está iluminada.
Claro.
Entonces quedó asombrado, no sabía qué hacer, estaba de gozo dando saltos y cuando salimos al exterior, él dice... Yo les voy a dar un regalo. Y regala, que había conseguido por allí, un escarabajito, que le llaman un escarabeo, que yo con ese escarabeo el otro día llevaba hecho una sortija.
Madre mía.
¿Qué relación tienen con los gemelos? Dije, hombre, si ya tengo una sortija, voy a tratar de conseguir en unos anticuarios que había allí especializados.
Pero claro, estaba todo desvalijado.
En obras. En obras egipcias conseguí dos escarabeos, con lo cual me hice los gemelos que visteis el otro día. La piedra es una piedra muy dura que se llama granodiorita, que es una especie de granito. Por eso dije que los gemelos tenían relación con la tumba de Tutankamón.
Bueno, bueno,
pero nuestros oyentes más, están
más cosas, las cosas de la fundación.
Hay alguno escandalizado, que... también te tengo que decir, claro.
¿Por qué se escandalizan?
Bueno, claro, porque...
Yo aplicaré la Biblia, claro, pero hay de aquellos...
No, pero no, no entiende, es que se escandalizan por la cantidad de gemelos que tienen.
Puede ser.
Claro, ese es el secreto.
No, bueno... Entonces, José,
claro, estamos hablando de qué año, claro, pues esto para que dejes
estamos
claro a los
hablando
oyentes.
Del año 77, hace 48 años.
Y la tumba de Tutankamón se descubrió en el 20.
Sí, no, pero ahora ya está totalmente
desvalijada.
No,
claro.
Tiene que ver nada. No, lo de Tutankamón está todo entero, está en el Museo del Cairo.
Claro.
Bueno. Sí, la gran parte de ello. Bueno. Fue la única tumba que se consiguió entera. Y está toda depositada en el Museo del Cairo.
Está todo en el Museo del Cairo, recordar, y un escarabajo lo tienes tú. Claro.
¿Dónde está la
fundación? No, yo tengo un escarabajo que me dio
un guarda, no era de ahí, vale.
Que podía ser de cualquier otro sitio.
Claro.
Vamos a recordar que después nuestros oyentes nos lo piden, que recordemos dónde está la fundación y que saben ustedes que se pueden acercar allí, sobre todo a consultar temas de expertizajes, de obras artísticas que tengan ustedes, que bueno, pues les van a hacer un primer acercamiento a esa obra de una manera pues desinteresada, gratuita, y les van a aconsejar maravillosamente bien. Vamos a recordar dónde está Ana Fundación.
Bueno, Ana Fundación, estamos en Aviador Zorita 46 bajo izquierdo.
A nivel de calle.
Casi esquina con Perón, en horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Uh-huh. Y cuando hay exposiciones, también los sábados de 10 a 2. Nuestro número de teléfono y WhatsApp es el 6131-99-131. Y pueden acudir también a nuestra web, que es www.an-media.foundation. Tenemos redes sociales también, de Instagram, Facebook y YouTube. Pero ahora,
más cosas.
Si me vas a perdonar, ahora te voy a contestar a la pregunta a ver, que me habías hecho al principio, y perdón la interrupción.
La de los gemelos.
Los gemelos que llevo hoy, que también llevé otro día, que os fijabais. Entonces, yo estos gemelos, los diría, son gemelos que valen un premio. Lo titularías.
¿Por qué valen un premio, José Ignacio?
Porque todo hay adquisición. ¿Por qué valen un premio? Bueno, estamos también años atrás, hace bastantes años atrás, 51 años atrás.
Claro. No habíamos nacido
porque
nadie de esta
uno
mesa.
Es tipo...
Eso son una, unas...
Claro, tú tienes 52,
es
José Ignacio hace...
Matusalén.
Y nosotros
claro.
35.
Claro, estás hablando de cosas que increíbles.
Entonces, Emilio, ¿qué es un leasing?
¿Leasing en inglés, dices?
No,
un leasing.
¿Para qué sirve un leasing?
No sé.
Un coche, te lo compras con un leasing, por ejemplo.
Ah, pues no tengo ni idea de qué me estáis hablando. Es que claro. yo vivo en Vallecas, no tengo ni idea.
¿Qué escudo tiene siempre con él?
Siempre
en mi Vallecas.
Decir,
ahí.
Le echa la culpa a Vallecas.
Claro, de mi de total, ahí tienes toda la razón.
Bueno, hace 51 años, sí. En España no se conocía el leasing. Entonces, convocaron un premio.
Ya lo tenía Enrique Cornejo con su Jaguar.
No lo tenía.
Que lo tenía en leasing.
No
bueno,
lo
no sé, hace 51 años. Yo no había nacido, como dije antes.
Y voy a decir por qué no lo tenían. Porque era una figura jurídica que no existía en España. Entonces,
yo explicaría qué es el leasing para oyentes que creo que no lo sabe todo el mundo.
El leasing es un alquiler con opción a compra.
Vale, perfecto. Es que yo te digo...
Abreviadamente.
Lo digo porque es verdad que dais por hecho que todo el mundo lo sabe, pero
uno,
todo el mundo no lo sabe.
Muy de moda con los
ahora,
coches.
Yo me acabo de acordar que lo sabía. O sea, ahora me acabo de acordar que ahora mal lo sabía. Pero es un alquiler con derecho a compra que se hace habitualmente con los coches.
Con los coches es lo más conocido.
Y con otras cosas.
Y con otras cosas también, material industrial, etcétera, etcétera.
Vale, perfecto.
Pues bien. Hace 51 años en España no se sabía lo que era el leasing ni se aplicaba lo que era el leasing. Entonces hubo un concurso, había un concurso de derecho bancario. Y en este caso, perdonar, personifico porque hoy el protagonista es José Ignacio, no es José. Participé en el concurso con un trabajo que se llamaba el leasing como nueva forma de crédito bancario. Y bueno, cosas de la vida, obtuve el premio. El premio, que luego ese trabajo fue asumido por el Banco de Vizcaya, entonces, que fue el primer banco que instauró el leasing como forma de crédito en España.
Hace 51 años.
Hace 51 años. Entonces, el premio era muy suculento. Eran 25.000 pesetas.
De la época.
De la época.
Esto hay que decirlo.
Pero yo cuando escribo tengo la facilidad de escribir muy rápido.
Ajá.
Y tengo lo malo que nunca reviso lo que escribo porque me aburre.
Uy, qué peligroso es eso.
Peligrosísimo. Pero yo
la idea esto que acabas de decir.
La saco de una primera mano. Si lo tengo que retocar, me sale peor. Entonces, siempre hay alguien que luego me revisa lo que he escrito, pero dicho está. Dicho lo cual, ese trabajo yo lo hice en un mes. Entonces lo que se gana rápido se gasta rápido.
Eso dicen.
Entonces,
yo ahora ya entiendo, Emilio, porque tú gastas siempre todo, porque claro, tú lo ganas todo el rato, ¿no?
Claro.
Porque él llega a la radio de verdad y dice, acabo de hacer otro trabajo para otra empresa y otro. Y yo digo, bueno, es que se dice, no, pero es que lo gasto todo.
Claro, es que es lo que tiene haber conocido a Tutankamón.
Entonces, el premio lo otorgaba Banca Catalana, que por cierto, el presidente de Banca Catalana era el padre del Puyol famoso después de la Generalitat. Pues bien, en Paseo de Gracia me otorgan, bueno, hay una ceremonia, todo lo demás, al día siguiente me otorgan el talón de 25.000 pesetas.
Sí.
E inmediatamente atravieso al otro lado de Paseo de Gracia, que había y hay la mejor joyería de Barcelona, que es la joyería Baguette, y tenía unos gemelos.
Tiene nombre de panadería, también te lo digo.
Que valían 28.500 pesetas.
Era una fortuna para la época.
Entonces yo dije,
claro,
bueno, si me lo dan en 25.000, me los llevo.
Claro, un recuerdo.
Evidentemente, el descuento automático, porque era una burrada.
Claro.
Claro.
Entonces,
y te
por
quedaste
eso,
con los gemelos.
Hay gemelos que valen un premio.
Pues
bueno,
hoy no tenemos tiempo para más, claro, José Ignacio, pero la verdad es que hoy ha sido sorprendente las cosas de la Fundación, Ana, porque tienes a nuestros oyentes siempre muy sorprendidos. Oye, pero llevas ahí una sortija también, estamos viendo. ¿Has visto, Emilio? Qué raro que tú no digas nada.
No digo nada porque
La esconde. José Ignacio ya esconde todo. Vamos a repetir. Fundación Ana, ¿dónde está? Y vuestros teléfonos, por favor.
Bueno, Fundación Ana está en Aviador Zorita, 46 bajo izquierda.
A nivel de calle.
Exactamente, casi esquina con Perón.
Vale, pues ahí.
¿Y los teléfonos?
El teléfono y WhatsApp es el 631-99-131. Hay otros teléfonos, pero no me los sé de memoria. Se puede mirar en la web.
Con este está bien.
Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, de 10 a 2. Tenemos web y redes sociales, an-medioa.fundación.
Bueno, tú ya sabes que no te vas de vacaciones, tampoco tienes que trabajar el próximo Jueves Santo, tienes que estar aquí haciendo tu sección, Fundación Ana no se va de vacaciones.
Bueno,
así que
y te puedo adelantar ya el título.
Ah, sí,
hombre, claro.
Cuéntanos.
la Semana Santa en tres pasos.
Ojo, muy bien.
Ah, bueno, pues maravilla. Estupendo. Bueno, pues seguimos en la terraza y ahora